amigo. Wow.
Yo.
Bienvenido a Puesto para Problemas.
Hola, hola. Esto es un PPP diario y PPP de emergencia, October Surprise. Yo ayer en el chat con los patroncitos y patroncitas, en el Zoom con los ejecutivos, disculpa, los productores ejecutivos, creo que dije que no había tiempo ya por un October Surprise. Qué equivocado estoy.
Luis, qué cosa cabrona.
Como ha soltado esa bomba.
Wow. Y vamos a hablar de eso. Pero este PP Daily es traído a ustedes por nuestros patroncitos pymes.
Qué suerte tiene que estos patroncitos pymes que en este episodio van a salir, porque esto va a tener downloads. Qué suerte tienen.
Mira,
para la historia quedarán aquí estos patroncitos.
Todos mis patroncitos pymes son mis favoritos, pero todos. Este en particular, que es Guilty, regresa como auspiciador. Este año Guilty viene con un nuevo concepto y mejorado. Ahora Guilty no solo tiene disponible su innovadora suscripción de alquiler de ropa, donde puedes recibir piezas diferentes todos los meses por un precio fijo, sino que también ahora puedes comprar ropa y accesorios completamente nuevos sin necesidad de tener una membresía. Entonces, esto es bien fácil. La pregunta es bien sencilla. ¿Para qué arriesgarte ir a una tienda? Guilty te ofrece una manera más fácil y versátil de darle refresh a tu closet con una experiencia 100% online y con deliveries directo a tu puerta. No importa si estás comprando ropa nueva o en la suscripción de alquiler, Guilty te da el fit perfecto. De lo contrario, vas a recoger las piezas. Si no te queda bien, te la buscan sin ningún costo. Y su servicio al cliente siempre te va a resolver. Lo bueno es, escuchen bien, patroncitos y patroncitas.
Oigan.
Este fin de semana, escuchen, te están regalando 15 pesitos de descuento en tu orden. En adición a eso, el shipping es gratis a Puerto Rico y Estados Unidos al comprar $50 o más. Solamente visita lookguilty.com y usa el código PPP, 3P. Voy a repetirlo para que sepan, para que enjoye. Lookguilty.com y usa el código PPP en el checkout y allí te van a dar tu descuentito. Así que si eres una mujer profesional o eres un patroncito que está buscando
acumular
puntos como bueno, yo.
Un regalo que sigue dejando, porque eso es lo bonito de este regalo, que es un regalo que todos los meses regala. Chocho.
Exactamente. Así que no lo pienses más, visita Guilty, lookguilty.com.
La oferta del descuento hasta el domingo 1 de noviembre, así que ya saben, aprovechen. Bueno, y tenemos otro patroncito. Este es un nuevo patroncito que se estrena hoy en este PPP Daily. Se trata de SRD Services LLC. SRD Services es una compañía de instalación, mantenimiento y reparación de aire acondicionado. Tú sabes, Jonathan, que yo soy de los chavitos de Trump para comprarme dos aires acondicionados y en este hogar ahora no se apaga el aire. Es lo mejor que ha pasado en mi hogar. Es lo mejor.
En mi casa también.
Y los patroncitos me ayudan a pagar la cuenta de la luz. Así que gracias, patroncitos. Ya, gracias a los patroncitos pymes como SRD. Así que si algún día se me dañan mis aires acondicionados, ya sé a quién llamar. SRD repara en seres electrodomésticos. Así que no solo aires acondicionados, también se realizan trabajos eléctricos. Los puedes buscar en Facebook. Búscalos como SRD Services, SRD Services. También en Instagram, SRD Services. O puedes comunicarte directamente llamando, mandándole un texto, cuidado con los textos, o WhatsApp al 787-307-8553. A Steven Rodríguez, dile: Steven, te escuché en PPP y te estoy escribiendo. 787-307-8553. Y recuerden siempre que toda la información de los patroncitos y patroncitas pymes está en los show notes de este episodio. Puede consultar los teléfonos y los websites.
Mira, Jonathan, usted me está escuchando por teléfono porque
LeBron.
Estamos en la calle y estoy de camino para el área oeste a resolver unos asuntos profesionales. Pero tuvimos que decidir hacer un PPP de emergencia.
Sí.
Daily originalmente lo íbamos a grabar más tarde, pero decidimos hacerlo más temprano porque la realidad es que llegó el October Surprise. Y ustedes saben que hemos hablado de esto en muchas ocasiones. Hemos hablado de esto en Estados Unidos, en Puerto Rico. Esto ha ocurrido anteriormente, pero hoy hay unas alegaciones muy serias que ya, ahora que estamos grabando, básicamente la campaña de Pedro Pierluisi, y Pedro Pierluisi propiamente reconoció que esta persona, esta personal trainer que hizo una declaración jurada, era su personal trainer. Así que la conocían. Uh-huh. Y tenían una relación, según ellos, contractual de pico, contratando a esta persona para entrenarla.
Vamos a dar todo el trasfondo, ¿no? Vamos a contar la historia completa. Sí.
Claro.
Ok, so anoche, tarde en la noche, Sandra Rodríguez Coto, en blanco y negro, su página de internet, publica una nota. Rompe el silencio, víctima de hostigamiento por Pedro Pierluisi. La nota relata esencialmente una declaración jurada de 6 páginas y 18 páginas de fotos de Pedro Pierluisi uh-huh. haciendo ejercicio, fotos que tomó la de personal trainer de Pierluisi haciendo fotos. Son fotos del celular de ella. O sea que no son fotos y hay una foto incluso que se ve ella en el espejo, etcétera. Nada, está ahí en la página de Sandra. La declaración jurada que está firmada, ella se llama, y voy a decir el nombre porque bueno, es el nombre de ella, Yolanda Sánchez Pagán, juró y firmó este documento en San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de octubre del 2020, o sea que tiene la fecha de ayer. Y está juramentada por el notario público Gabriel Vázquez Segarra, no lo conozco, de nombre no sé quién. ¿Tú lo conoces?
No, yo tampoco. No sé qué era. Verifiqué, es un abogado allí, tiene rúa y todas esas cosas. O sea, como que
tipo, claro, no, un notario público, no es abogado, ¿verdad? Anyway, la declaración tiene 52 alegaciones, bueno, párrafos, y esencialmente detalla que por lo menos hace más de un año ella ha sido la personal trainer de Pedro Pierluisi, que lo atendía en el edificio Metro, ahí en la Parada 18, que era donde aparentemente Pedro Pierluisi vivía, lo atendía en el gimnasio allí, que luego de eso empezó a atenderlo en el hogar de un amigo de Pedro Pierluisi, el señor Roberto Cacho. Específicamente ya dice que lo conoció en el Hard Rock Café de la avenida Ashford, el señor Roberto Cacho, el 27 de abril del 2019, y ahí empezaron a negociar el tema del personal trainer. Aparentemente, según la alegación, en ese tiempo de entrenamiento personal, Pedro Pierluisi le hizo repetidos acercamientos de índole sexual, y que ella los rechazó continuamente, pero que a pesar de esos rechazos, pues no continuaron, ¿verdad? Adicional a eso, ellas dicen que pues, tuvo reuniones con Andy Guillemar, con el señor Roberto Cacho. Era como un corillito. Y que entre las alegaciones más fuertes que se hacen es que, por ejemplo, ella dice aquí que en otra ocasión me dijo, Pierluisi le dijo, cuando yo esté en Fortaleza, yo te voy a asignar a ti un fee que es mucho menos de lo que tú cobras para lo que te dé. Porque según me dijo que con la miseria que le van a pagar a él como gobernador, ese fee era la miseria que me iban a pagar a mí. Ella dice sentirse humillada, atropellada, sintió falta de gratitud de Pedro Pierluisi porque continuó trabajando para lograr su meta, y que parte de la cosa que ella dice es que la estrategia de la campaña era poner a Pipo fit, ponerlo prensadito y ready, y que ella estaba haciendo ese trabajo. La declaración cayó como bomba anoche, me explotaron los WhatsApp, me imagino que a ti también, Jonathan. Yo no vi nada, yo me acosté a dormir temprano y no lo vi cuando abrí los ojos. Hoy ya tú estabas al aire cuando yo abrí los ojos. Sí.
Yo recibí la información originalmente. Esto empezó a circular en varias páginas de Facebook que no le prestaba mucha atención porque son páginas creadas para dumpear cositas de campaña. Uh-huh. En Twitter ya estaba, tú sabes que los enfermos en Twitter PR que no duermen, uh-huh. estaban ya comentando sobre ese particular, uh-huh. Como a eso de la 1, 2, 3 de la mañana. Y a mí me empezó a llegar los enlaces. Lo que pasa es que en uno de estos enlaces y los mensajes, me llegaron mensajes por Telegram también, por WhatsApp y qué sé yo, me llega la declaración jurada completa, el documento. En Facebook lo que había circulado eran extractos, no estaba todo. Y por eso yo no le había prestado mucha atención cuando me levanté y dije contra, ¿ves? Pero uno de los mensajes, cuando lo abro, una de mis fuentecitas me hace llegar la declaración jurada completa. Obviamente, pues yo empecé a indagar un poco, busco, veo las formalidades, el abogado, ta, 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 y me doy cuenta que estoy ante una declaración jurada que es real, o sea, que no es un invento. Y, o sea, que no está falsificada, que no es un deep fake ni nada de ese tipo de cosas. Lo segundo es que me da con escribir y empezar a contactar a par de fuentes, tanto en el PNP como agente 00 Pierluisi. A ver si alguien, qué sé yo. Y a esa hora alguien me contestó. Uh-huh. Y periodista al fin, aunque los lugaristas quieran decir que yo soy periodista entre comillas, periodista al fin, me di cuenta que estábamos ante una crisis en la campaña.
Estábamos filiando para atrás,
Exacto. A esa hora, obviamente, pues no había una declaración formal, pero sí yo tenía información de que a las 2:00 a.m., 3:00 a.m, la campaña estaba trabajando sobre esa situación. Si tú estás trabajando sobre esa situación a esa hora, es legit. ¿Verdad? Es algo que puede ser potencialmente dañino para tu candidato. Yo puse un tweet como a las 3:00 a.m, que confirmando que en efecto me había llegado la declaración jurada completa y que aparentaba que era la misma que estaba circulando en las redes sociales, que estaba verificando cierta información y que todo apuntaba que era cierta. Nosotros a las 6:00 a.m, cuando fuimos al aire, ya teníamos confirmación de que la declaración jurada era correcta, o sea, de que era verídica. Nosotros abrimos el noticiero con eso. Y sabíamos que ya la campaña de Pedro Pierluisi estaba trabajando expresiones oficiales sobre ese particular. Esas expresiones salieron como a las 6:54, más o menos, de la mañana.
54 minutos.
Ya nosotros habíamos... Sí, nosotros habíamos contactado a... Habíamos tenido... Conseguimos el teléfono de la personal trainer.
Ok.
Y habíamos contactado a la personal trainer. El productor de nosotros, Miguel Santiago, por la mañana, la contactó, habló con ella.
Ok.
Habló con ella. Obviamente, pues estaba sumamente afectada por la situación, estaba bien nerviosa. Y ella decidió no atendernos. Pero sí nos dio unas expresiones diciendo que, mira, ya no voy a dar ninguna expresión, pero me estoy asesorando legalmente con este tema. A la misma vez que eso está pasando, a mí me llega por otra fuente dos cosas. Uno, esta información estaba en poder de varios periodistas hace varios días.
Mm-hmm. Cuenta más.
Lo que derrota la teoría de la campaña de Pedro Pierluisi, pública, porque yo entrevisté esta mañana a Cari, de que esto es un operativo de hoy del PPD y de Charlie Delgado. ¿Verdad? Quizás es un operativo, yo no estoy diciendo que no, pero, esta historia, la campaña de Pierluisi y altos miembros de la campaña de Pierluisi la sabían, por varias razones. Uno, Cari Pierluisi me confirmó a mí esta mañana que en efecto la reunión que hace referencia a la declaración jurada el 16 de octubre con el licenciado Andy Guillemar, la reunión se dio. La diferencia es que la declaración jurada dice que esa reunión se da porque la personal trainer contactó a Marcano por alguna razón y que Marcano, aparentemente, ella entiende que Marcano tip it off,
llama a Andy.
Llama a Andy y Andy la llama a ella y ellos se citan. Aparentemente, según la declaración jurada, en esa reunión Andy le deja entrever a la trainer que cualquier cosa que estuviese pendiente, que ellos se iban a encargar de eso, que no sé qué, que guau, guau, guau. Y que Andy la estuvo llamando insistentemente después de la reunión. Eso dice la declaración jurada. Esto estoy transcribiendo lo que dice la declaración jurada. Yo le pregunto a Cari Pierluisi sobre ese particular. Cari Pierluisi me reconoce que en efecto sí hubo la reunión, pero que ella entiende que la reunión no fue para eso, sino que aparentemente esta trainer se le había vencido la licencia de personal training y que se había acercado a Andy y a la campaña para pedir la ayuda para tramitar la licencia.
Claro que sí, seguro. Claro que sí. Eso es lo que hace Andy Yemal y la campaña todos los días, seguro. Claro que sí. Claro,
correcto. A 10 días de la campaña, a menos de un mes de las elecciones. Seguro, claro que sí.
Claro que sí. Claro
sí,
que
no, sí. Definitivamente. Sí, entonces. Entonces, ella me da la explicación de que ellos han recibido un montón de peticiones y que ellos se han convertido como una agencia de gobierno, que no sé qué, yo, Ok, perfecto. Vamos a asumir, vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a asumir que eso es cierto, Luis. Vamos a asumir que eso es cierto, que eso pasó así. ¿Cómo tú no puedes anticipar que esto puede ser potencialmente un problema antes de que explote una declaración jurada como esta? O sea, ¿cómo tú no puedes anticipar que tú tienes potencialmente un problema en tu campaña cuando ya, según la trainer, ella ya había hecho un acercamiento formal a la campaña a través de Andy Yemal por esta situación? O sea, ¿cómo tú no puedes anticipar eso? Lo segundo que voy es, hay mensajes de voz. Yo tengo los mensajes y yo los escuché. ¿En serio?
¿Hay mensajes de voz?
Hay mensajes de voz.
¡Ay, santo Jehová!
Hay mensajes de voz. Y esos mensajes están en poder de varias personas, incluyéndome.
¡Ay, Dios mío!
Hay mensajes de voz con la voz de Pedro Pierluisi. Oye, que los contenidos de los mensajes, por lo menos de los que yo tengo, no son contenidos sexuales.
No son sexuales.
No son sexuales. Y de hecho, cuando tú ves la declaración jurada, tú te das cuenta que ella interpreta que ella se siente hostigada sexualmente. ¿Verdad? Eso es lo que ella dice.
Ella, o sea,
en la declaración.
Pero ella dice que se lo ha dicho varias veces, ¿no? Y que me rechazaste, y exacto, que le tomó represalias, y que se tardaba en pagarle, y que era hostil y cruel con ella después del rechazo. A mí se me haría bien difícil pensar que un candidato a la gobernación como Pedro Pierluisi está mandando texto y voice notes con contenido sexual, pero bueno, who knows. Peores cosas hemos visto.
Mira, pero lo que te digo es que esto, o sea, ¿cómo te digo? La reacción de la campaña no es de una reacción de que tú estás anticipando potencialmente un problema. La reacción que ellos han tenido hoy por la mañana ha sido desastrosa.
Desastrosa. Una cosa horrible, Dios mío, Jonathan. Porque okay, esto salió, empezó en Twitter, empezó a regarse. Yo creo que tú fuiste el primero, que yo vi que periodista que estaba tuiteando ya con la cosa. Ella le dio una entrevista a ti, Gary, le dio una entrevista a Penchi, le dio una entrevista a Normando, y Guapa Televisión, yo no sé si lo negociaron, pero le cayó a donde Pierluisi estaba yogueando. Pierluisi estaba como parte de su campaña por las mañanas, él va y yoguea con algún alcalde, con alguna personalidad por alguna zona, y es una manera de hacer campaña. Y estaba yogueando por allí por el malecón, por allí por Levittown, y estaba con Betito. Y le cayó Guapa allí. Y Guapa, pues lo agarró y dio una entrevista devastadoramente mala, que se ve súper incómodo. Y el tipo se le zafa y dice, las alegaciones no son falsas. Yo puse el video en mi Twitter, ya a esta hora son las 9:57, yo lo puse como a las 8:57. Ya a esta hora tiene 13,000 views.
Y es un slip, y es ¿cómo te digo? O sea, es que es complicado porque, o sea, tú no puedes negar que tú la conocías. Pues como me dice Cari Pierluisi. O sea, ella dice, sí, era la trainer de Pedro. Ella es la trainer de Pedro. Pues tú no puedes negar que tú la conoces. Ahora, ¿cómo tú manejas eso? O sea, ¿cómo tú comunicas y manejas?
Honesto, mira, vamos a hablar de otro October Surprises del momento. Mm. El más famoso en Puerto Rico fue la mucama de Sila.
Exacto.
Para los que eran niños en esa época, en el 2000, como para esta época, sí, a víspera de las elecciones, el vocero, en un artículo del periodista Jorge Luis Medina, publicó en primera plana la historia de esta señora que había sido mucama dominicana en casa de Sila María Calderón y que había sido supuestamente hostigada, no hostigada, abusada verbalmente, le decían dominicana sucia, le daban, etcétera, como empleada doméstica en casa de Sila. La campaña de Sila reaccionó furibundamente, contundentemente, con dos cosas: una querella por perjurio y una demanda, no a la señora que hizo las alegaciones, una demanda por libelo al periódico El Vocero. El libelo, que es la única defensa que tiene una figura pública contra un medio, el libelo, para que se pruebe en el tribunal, se tiene que probar que el medio publicó dos cosas. Primero, la primera, que el medio publicó información que era falsa. Y segundo, que aunque ese medio sabía que esa información era falsa, la publicó de todas formas. O sea, tienen que probarse esas dos cosas. Así que es un estándar súper alto. Y si la ganó su demanda, y no solo la ganó, la llevó hasta las últimas consecuencias. Esto no se negoció, entonces se decidió en el tribunal, duró 4 años. Como parte de la sentencia, ella pidió el remedio de que El Vocero publicara una primera plana retractando la historia original. Y tomó años, y así se hizo.
Bien, cabrón.
Así se hizo. Cuando salió la nota en el momento de esa campaña, yo tenía 17 años, yo era un popular más, yo no estaba en ninguna estrategia de campaña ni tres carajos, no tengo ningún tipo de insight. Pero yo recuerdo que rápido, eso con el video de Mira qué linda, que también era lo que estaba pasando al final, se consolidó en victimizar un poco a Sila y le rebotó en la cara y fue positivo para la campaña. Pero fue positivo para la campaña porque la reacción fue inmediata y contundente. Ahora ya han pasado por lo menos 8 horas, 10 horas desde que esta declaración jurada está circulando y la campaña de Pierluisi se ha visto desarticulada. El candidato dijo en Televisión Nacional que las alegaciones no son falsas y a ti en primicia, porque tú fuiste la primera persona que le preguntó, dijeron que no van a demandar por difamación ni van a presentar querella por perjurio, ¿correcto?
Exacto. Ellos no van a demandar, ellos dicen que aquí no hay ninguna animosidad y que esto es una estrategia del PPD y que ellos se lamentan que están utilizando a esta persona para hacer esto. Entonces mira lo que pasa, que automáticamente eso pasa, los fotutos en Twitter y ya ciertas cuentas
y
que uno
Garfer
puede identificar que son
Jerome Garfer. También Jerome Garfer.
Luis, compórtate.
Bueno, Jerome Garfer empezó a hablar de la víctima y a desprestigiarla. So.
Bueno, ajá. La cosa es que cuando ocurre esta situación, están empezando a circular unos screenshots de una, aparentemente una señora que está vinculada a otro gimnasio donde supuestamente esta muchacha trabajó.
El gimnasio Powerhouse.
Uh-huh. Es un gimnasio de Guaynabito. O sea, ella también trabaja en Leaf, que es de Torrimareo, esa es la dinámica. La cosa es que, si bien es cierto que la campaña está tratando de públicamente minimizar, o no minimizar, sino decir que esto no es, que esto es un ataque y que ya no le van a prestar mucha atención y qué sé yo, claramente están moviendo sus operativos para tratar de desviar la atención. O sea, ese screenshot también me ha llegado como 4 veces ya en lo que va de mañana. Así que,
ese es el paso uno en estas cosas, siempre atacan a la víctima. Esto es algo bien complicado. Y la reacción tan extraña y débil y desarticulada de la campaña me dice que esto es serio. Y, ojo aquí, como dije ahorita, yo dudo que hayan textos o voice notes de Pedro Pierluisi, pero usando palabras de Rubén Sánchez, ¿pondrían las palabras en el fuego por el señor Cacho y el señor Guillemar?
Yo no estoy seguro si por el señor Cacho. No sé, Guillemar, pero por el señor Cacho...
Pregunta sin respuesta. Ella dice en la declaración que ella no ha tenido relaciones íntimas ni con Cacho, ni con Guillemar, ni con Pierluisi. So, para dejarlo claro, ya lo dice.
Exacto. O sea, que... Sí. Y lo otro es que Cari, mira si está desarticulada la reacción, que yo le pregunté, de hecho, yo ni le pregunté, ella misma en su contestación empieza a explicar, ella me estaba dando una respuesta y dice, by the way, mi hermano es adulto. Ellos son dos adultos.
Ellos son dos adultos. Eso es cierto.
Ajá. Y Pedro está soltero.
Cierto también.
Y entonces yo sé que todas las relaciones que él ha tenido con mujeres son a base de respeto. ¿Ok? Chévere. ¿Por qué tú dices ese comentario? O sea,
y de nuevo, si esto fuera un chisme, de dos adultos, incluso aunque fuera infidelidad, de dos adultos que uno le hizo un avance al otro y lo rechazó, pues no lo estaríamos discutiendo aquí, porque whatever, pues it happens y la vida continúa. Pero el problema es que si después del rechazo hubo acoso, pues entonces ya es un tema serio, ya es otra cosa. Esto es mucho más allá de un chisme o de una relación entre adultos.
Claro, claro. Mucha gente me ha dicho, ¿para qué la declaración? Porque ya tardó tanto tiempo y no fue las autoridades.
¿A qué cabrones autoridades?
Y cabronas. Cabrones y cabronas. Y mala mía que utiliza así la expresión para ser inclusivo, porque me han escrito mujeres y hombres.
Sí.
Ajá. Cabrones y cabronas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho aquí que hemos hablado sobre los patrones de maltrato y cómo la víctima no sale de su situación de maltrato o de hostigamiento, porque no sabe cómo salir, porque es una víctima? Y se siente que particularmente cuando es una persona de poder, como es Pedro Pierluisi, se siente que no tiene a dónde acudir.
Claro.
A buscar ayuda.
Y eso es parte del ciclo. Hemos aprendido todo esto, Corillex.
Como que no entiendo. Yo no entiendo cómo a esta altura todavía estamos.
Digamos,
nosotros tenemos que dar su explicación.
Son 4 o 5 años del tema, duro. Tenemos que aprender y entenderlo por lo que está pasando, ¿no? Y de nuevo, si fuimos duros con Néstor Luprey y con Pedro Julio Serrano, y súmele a la lista por ahí para abajo, bueno, pues estamos ante una alegación de una víctima que está poniendo su nombre, su cara, su respeto y su juramento sobre unas alegaciones que no se han podido contestar. Otra cosa que puede hacer Pedro Pierluisi hoy, que lo puede hacer hoy, publica todos los chats con ella. Públicalo. Uh-huh. O si quieres, mano, sí, los tienes que publicar, llámate a Jonathan o llámate a otro periodista o varios periodistas que se sienten allí, los lean todos, y si ellos creen callarlo, que le saquen un screenshot. No los tienes que publicar todos, ¿verdad? Porque yo puedo entender eso también. Pues siéntate ahí a Jonathan.
Oye, y si en efecto tuvieron una relación o lo que sea, pues mira, ¿qué cuesta reconocer que tuvieron una relación?
No habría nada malo, no habría nada malo ahí.
No habría nada malo, lo que yo no entiendo es por qué estamos minimizando, o sea, por qué la campaña está minimizando los mensajes. Oye, a mí me da la impresión, ellos no quieren radicar nada, ni demandar, porque ellos no están seguros de lo que puede salir.
Pues claro, y de nuevo, no es solo el candidato Pierluisi. Hay varias personas de su círculo más íntimo involucrados. Es lo que hemos dicho aquí muchas veces, cuando nos vacilan, que nos demandan para ver el discovery.
Demándanos, y ya.
Difícil,
y este público, sí, y quiero hacer un
antes de irnos a la pausa. Estamos grabando, ya El Nuevo Día publicó su historia, nos dice el público su historia, ya esto salió de Twitter y salió de blanco y negro, o sea, esto ya está corriendo.
Y quiero subrayar algo importante para los amigos que no son abogados, para que entiendan un poco. Una declaración jurada es un documento importante, porque en Puerto Rico, cuando tú haces una declaración jurada, tú la haces ante un notario. Ese notario certifica que lo que tú le estás diciendo es verdad.
Bajo pena de ley.
Es una afirmación verdadera. ¿Qué?
Bajo pena de ley. O sea, tú estás jurando, el notario representa la ley. O sea, el notario representa la fe pública. La ley está diciendo, el notario está diciendo ahí que tú le garantizaste. El notario no está diciendo que lo que tú dices es verdad, porque el notario no tiene conocimiento. El notario está diciendo que tú le garantizaste que lo que tú dices ahí es verdad.
Exactamente. Y que tú estás dispuesta y que tú estás dispuesto a enfrentar las consecuencias de lo que tú estás diciendo ahí, y a ponerlo bajo juramento, a firmarlo bajo juramento. Que eso no, claro que sí, eso no prueba absolutamente nada.
No, claro que no.
Pero el que tiene que probar que eso no es verdad es Pedro Pierluisi. Y de la única manera que una declaración jurada coge agua, está echándole agua. Con evidencia. Admisible en un tribunal. Si la campaña de Pedro Pierluisi, ok, no quiere radicar una demanda por difamación, no quiere hacer alguna gestión para buscar la manera de que esta persona se perjure porque no quieren hacer un discovery o porque no hay tiempo, lo que sea. Que hoy Pedro Pierluisi busque un abogado, haga una declaración jurada y ponga bajo juramento, su versión de los hechos. Y ya, y la publica. ¿A que eso no pasa, Luis?
No va a pasar. No va a pasar. De nuevo, y ok, y hablemos un poquito del timing y las repercusiones políticas, o quieres ir a la pausa y lo hablamos después de la pausa.
Vamos a la pausa y vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa y vamos a hablar de eso.
Bueno, amigos y amigas, este PPP diario, ahora también PPP de emergencia, trae a ustedes por Tortillas Doña Lola. Yo no sé esto, pero Jonathan, tú que eres amante de México tanto como yo, después de que uno come tortillas de maíz, uno nunca quiere volver a comprar porquerías de tortilla de trigo ahí, de paquetes, no. Uno no quiere algo que sea auténtico de maíz, que tenga el sabor de México, y nada mejor que Tortillas Doña Lola, que están situados aquí en Cagua, y cocinan como su abuela les enseñó. Doña Lola, como nos gustaba llamarla, abuela, nos inspira a diario a crear nuestras tortillas de maíz y tortilla chips. Tienen dos productos. Son auténticas tortillas de maíz hechas en Puerto Rico, sin preservativos, completamente gluten free y con sabor auténtico. Las tortillas están disponibles en supermercados, farmacias, gasolineras. También están disponibles en su website, tortillasdonalola.com. Y también hay muestras disponibles para restaurantes. Si estás montando tu food truck, tu restaurante, y necesitas tener ese producto de calidad, esas tortillas de calidad, llama al 787-586-2713. 787-586-2713. Tortillas Doña Lola, tortillas mexicanas auténticas hechas en Puerto Rico.
Y son buenas.
De hecho, nos van a mandar una maestrita, así que les contaremos.
Buenas. Les contaremos. Oye, y hablando de todo esto, y que usted sabe que nosotros venimos unos días diciendo que tenemos que ponernos a dieta y hacer ejercicio, pues sepa que State Fit Unisex Gym es otro gimnasio nuevo y otro patroncito PYME que está con nosotros. Este es un gimnasio que está ubicado en el barrio Río Hondo, frente a la pista atlética de Bordones del municipio de Comerío. El gym cuenta con todos los permisos, incluyendo las certificaciones del COVID, y se cumple con el protocolo al pie de la letra. Es desinfectado todo el tiempo y se deja productos en las diferentes áreas para que los clientes se sientan en la libertad de desinfectar ellos mismos. Ahora mismo es el único gimnasio operando en Comerío con todas las certificaciones disponibles y que están dispuestas para el COVID y para proteger a todo el mundo. Y cuenta con productos de todo tipo, así como batidas y todo lo necesario para que las personas puedan hacer ejercicio. Allí te va a esperar su dueño, Ismael García Cruz. Y están abiertos todos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y los puedes contactar el 787-678-9042. No tienes que vivir en Comerío, aledaño, es el único gimnasio cerca.
Comerío, Sidra, Aguabuena, Calle, estamos por allá. Bayamón, toda esa zona por ahí.
Váyase a ponerse al día, que vienen las navidades.
No, deberíamos aplicarnos nosotros también.
Sí.
Nosotros siempre decimos que probamos los productos de estos clientes. Este producto no lo hemos probado. No,
pero sí. Mira, ok. Implicaciones políticas.
Ok.
Sobre este particular.
Pues miren, los October Surprises funcionan. Les traigo cuando salen bien, ¿no? Y a veces los October Surprises no son cosas que fuerzan las campañas, son cosas que pasan. El mejor ejemplo fue la carta de James Comey, de que estaba investigando de nuevo los emails de Hillary Clinton a una semana de las elecciones en el 2016. Esa carta, si no me equivoco, salió lunes de la semana antes de las elecciones, y hay bastante research académico y consenso entre los científicos políticos y los expertos, por ejemplo, como Nate Silver, que eso movió números y que eso al final de la carrera costó mucho indeciso y mucha gente que odiaba a los dos, gente que tenía una mala opinión de Trump y de Hillary, esa gente terminó votando por Trump. Y pues ahí mueve márgenes. Mínimamente el daño que te hace esto es que pues todas las entrevistas que Pedro Pierluisi va a dar hoy, y quedan básicamente dos días de entrevistas, porque el weekend hay eventos, pero la gente no está tan, o sea, no, queda hoy el lunes. El weekend es eventos de calle y saldrás en televisión y eso, pero no. Pues todas las entrevistas y todas las apelaciones de prensa que le quedan a Pierluisi, por lo menos hoy, le van a preguntar de esto. Y eso pues es un problema.
Sí.
Eso es un problema. Eso es lo mínimo, el mínimo efecto. ¿Tendrá un efecto más grande de turn off, de pues, que no salgan a votar? Pues yo no sé si hay tanto tiempo para que eso pase, te soy honesto. No sé si hay tanto tiempo. No creo que le cueste tantísimo, porque en su partido nadie le va a pedir la renuncia ni nada por esto, ¿verdad? No le va a pasar como a Néstor Luprey. Pero complicadito, complicadito.
Pero es que le quita el oxígeno completamente a la campaña. O sea, no tiene espacio de maniobrar. A tan pocos días de la elección, que nosotros siempre hemos dicho aquí, o sea, tú, en el librito, ¿verdad? Tú terminar la campaña en un ascendente para mantener a tu gente motivada, mantener a los voluntarios que van a contar votos enfocados, ese tipo de cosas. Estas cosas, pues te quitan todo el oxígeno de cualquier cosa que tú puedas hacer, o sea, como que, o cualquier mensaje positivo que tú puedas llevar. Coincido contigo, Luis, que yo no creo que tenga, digo, we'll see, tú sabes, pero porque este ciclo electoral ha sido tan loco. Pero si esto hubiese pasado hace dos semanas, puede ser. Estábamos a tan pocos días que yo no sé.
Y, o sea, y ya han votado 200,000 personas, o sea, mañana van a haber votado
por eso, y quedan, personas. Y quedan tan pocos indecisos a estas alturas que sea determinante, pues no sé. ¿Verdad? Obviamente, en una
pero si la carrera cerrada, es cerrada, como si la carrera es cerrada, cualquier margen es margen. So, eso es parte de la cosa, ¿no?
Sí. El Partido Popular Democrático tiene que estar a 200 millas de esto. No debe dar ni una expresión, ni un tweet, ni un... Que no sé, porque te digo algo. Si toman ventajería política a estas alturas,
le puede explotar la
el October Surprise.
Sí.
Le explota en la cara y el October Surprise pierde efecto. Totalmente. Por otro lado, el PNP y la campaña de Pierluisi tiene que tener mucho cuidado con lo que están haciendo, con lo de los chats esos que están enviando por ahí y los mensajes. Mucho cuidado en revictimizar a esta persona. Mucho cuidado. Porque si se van para la overkill, y aquí tenemos un asesinato de carácter público en tres días, esto es demoledor. O sea, le meten al October Surprise 200 millas esteroides. Así que mucho cuidado con esta situación. Hay que ver, Luis, si, bueno, que ya Guapa lo atendió, me imagino que Telemundo también hará algo. Si esto va para televisión, ahí es que tiene un poquito más efecto.
No, ya estuvo en televisión, ya. Sí. Y me imagino que Guapa lo repetirá durante el día.
Y si consiguen a la...
Si Yolanda habla, me complica todo.
Sí. Bueno. Ah, lo está ahí.
Mira, ¿no quieres hablar rapidito de el voto útil victorioso?
¡Wow! Diciéndolo, y lo hemos dicho aquí en estos daily, que hay, a mí me da la impresión, me huele.
Te huele el olor.
Ajá, me huele que hay un operativo para desmovilizar el voto por el PIB. Ajá. ¿Verdad?
Y uno, y eso, uno esperaría, vamos, ¿verdad? Siempre en nuestra historia política que ese operativo viene del Partido Popular Democrático. El que, se, el exacto, que hace eso. Exacto. El que hace eso.
Exacto. Pero yo les llevo diciendo que la pelea por el tercero está mejor que la pelea por el primero y el segundo.
No, no es así. No son los populares.
Exacto. Entonces, desde el domingo, esto empezó con los cabras, con Ileana Cabra, con Eduardo, los ex Calle 13, ¿verdad? Los ex Calle 13. Y por ahí, pues todo el corillito de ellos.
Baterismo, todo ese corillo.
Chévere. Se montan a caballo, Victoria Ciudadana, después del endoso de Bad Bunny el domingo a Manuel, y sacan, ellos sacan un como un arte, ¿no? Como que mira, los endosos, whatever, empezó un vacilón, porque qué sé yo, qué sé yo. Y hemos hablado ya de los endosos a los artistas. Pero Residente saca el video de este Rambling, que fue ayer, antes de ayer, por la noche, tarde, pidiendo a Lugaro y a Dalmau que se unieran. ¿Verdad? Porque hay que dejar las diferencias, que no sé qué carajo, un revolú, dijo un montón de cosas ahí que no hacen ningún sentido. Pues anoche, Luis, Lugaro, después del debate de corrupción, mientras nosotros estábamos haciendo el watch party con los productores, con los patroncitos ejecutivos, Lugaro hizo un live, se conectó con su gente, se conectaron miles y miles, tú sabes que se conectan miles y miles y miles, casi 7,000 personas en un momento dado, y empezó, y el título era Hablemos de Alianza. Entonces, yo veo, yo lo pongo.
Voto útil. Le falta pedir el voto íntegro, es lo que le falta de la vida política. Eso es lo único que le falta, pero ya estamos en el voto útil. So, vamos bien.
Exacto. Ajá. Entonces empezó a decir que no sé qué, que entonces que te decía Residente por lo que dijo, y no sé qué diantre, y whatever. Pero entonces se fue por ahí, y básicamente ella como que dice, mira, lo que Residente nos propone no lo podemos hacer ahora. Y dije, coño, está bueno, pero, y empiezo por ahí. Y al final termina siendo una apología para que voten por ella voten por Victoria Ciudadana, which is fine.
Es una campaña, hay que levantar pues el dinero.
Pasó la campaña. Exacto. Si hubiesen hecho eso para pedir chavo, pues hoy estuviésemos hablando de otra cosa. Pero nada, anyway, eso ya, pues ya pasó. Agua pasada, no me molino. A lo que voy con esto es, Luis, y amigos y amiguis que nos escuchan, qué coincidencia que después de toda esta semana que están todos estos endosos de ex independentistas a favor de Victoria Ciudadana, particularmente que son, resuenan entre el voto joven. Qué coincidencia con K, qué coincidencia que ayer Lugaro decida hablar de alianza. ¡Qué coincidencia! Curioso. Es bien curioso.
Curioso. Pero digo, para eso son las campañas, qué bueno.
Claro, claro que sí. No hay ningún problema con eso. Oye, aquí me han dicho, tú... Bueno, me han caído arriba ahí. Que yo no estoy diciendo que esto sea nada malo. Estoy diciendo que esto es un operativo. Uh-huh. Y lo es. Es un operativo, como fue el operativo de Agapo con el anuncio de... en el 2012 de Recogiendo las Banderas. Y todos los dog whistles boricua, ¿sabes? Eso es parte de... Lo que pasa es que eso lo hace la vieja política. Entonces tú no me puedes venir a mí a decir que tú eres la nueva política con las prácticas de la vieja política. Porque claramente lo que estás viendo es que el Juan Dalmau les está dando para llevar y están bien cagados con lo que se está moviendo para Juan Dalmau. Y oye, esto es política. That is fine.
Digo, pero no me vengas a cantar. Dalmau hace lo mismo. ¿Tú quieres que Dalmau, a quién le habla Dalmau cuando dice, pregúntate dónde estuvieron? Cuando Vieques. Exacto. Él le está hablando a la gente de Lugaro, él no le está hablando a los de Charlie, por eso.
Exacto.
O sea, todo se vale, pero está divertido nosotros señalárselo. Eso sí, eso está fun.
Sí. Y oye, y yo creo que esto es como actuando a base de wishful thinking. A mí no me da la impresión de que esto sea una estrategia que ellos están diciendo, mira, encuesté y vi esto.
No creo que funcione.
No, exacto.
Ellos tenían que deploy un opt-over surprise contra Dalmau.
Exacto. Yo no creo que funcione y hacerse el víctima acá de estos días tampoco funciona. Lo otro, para finalizar, de hecho lo voy a compartir en estos días y lo voy a hablar, lo vamos a hablar en estos días en uno de los episodios. El código electoral nuevo, amiguitos y amiguitas, fuerza a que tengan que pedir el voto íntegro. Porque si ustedes se quieren quedar inscritos, tienen que hacer el voto íntegro bajo la insignia.
Bajo la V.
¿Ok?
Bajo la V de Victoria.
Y en la papeleta, estatal, by the way. ¿Ok? Ok. Esa regla cambió, porque antes era con los votos del candidato a la gobernación.
Sí.
Ahora es bajo la insignia. ¿Ok? Ok.
Dale, vamos a dejarlo hasta ahí, que lo va a subir rapidito.
Dale.
Ok, mañana sábado no hay episodio, excepto para los patroncitos cuando subamos el episodio del domingo, que es el PPP regular de todos los domingos. Vamos a hacer el de los alcaldías el domingo. Y el episodio de las predicciones lo vamos a dejar para el lunes. El lunes.
O sea mañana nos vamos... Ok, espérate, Luis. Nos vamos a coger un break temporero si no pasa nada.
De no publicar un episodio.
Si pasa algo.
Ah, bueno, claro. Claro.
Si pasa algo, nos vamos a un PPP de emergencia.
Estamos de guardia. Sí, sí, claro que
estamos de guardia. Estamos de guardia. ¿Ok?
Pero yo el domingo yo voy a caravanear y voy para el cierre de campaña del Partido Popular. Eso no me lo pierdo.
El domingo por la noche tenemos.
Ah, voy a caravana. Bueno, a lo mejor voy al principio de la caravana y después, ¿verdad? Que estamos a las 8 en Guapa. Ok, cierto es. Bueno, sí. Pues voy al principio de la caravana. Pues nada, Corillo, regresamos el domingo. A menos que pase algo.
Bye.
Bye.